Te doy la bienvenida a Archivos Perdidos. Recibí este mensaje desde San Luis Potosí.
Hola, yo soy Juan Nacho. Soy originario de San Luis Potosí. Les escribo porque tengo una historia muy loca que quiero contar.
La verdad es una historia que sucedió cuando yo era muy pequeño. No tengo recuerdos míos de esto. Es decir, yo no me acuerdo bien de haberlo vivido, pero es una historia que marcó tanto a mi papá y a toda mi familia que la hemos revivido cientos de veces. Bueno, a mi familia los marcó mucho, pero yo literalmente llevo la marca en mi piel y así seguiré hasta el día que me muera. Tengo recuerdos vagos y borrosos, pero mi cuello y mi cara son el reflejo más fiel de esta historia. Te estoy hablando del año 1987. Mi familia y yo somos de Charcas. Es un pueblo muy chico que está de paso por la carretera que va de San Luis a Matehuala. Toda esa región es un lugar muy sagrado para nosotros en la comunidad Huichol. Son miles y miles de peregrinos que bajan de las sierras y otros lugares para peregrinar y pasar por ahí a visitar los lugares sagrados del desierto. Mi abuelo fue un sacerdote huichol importante, un maracame. Yo nunca lo conocí, pero mi papá me contaba de él con mucho orgullo. Yo tenía como 6 años cuando mi papá decidió que ya estaba grandecito, entonces podía acompañarlo en la peregrinación al desierto de Wirikuta, el lugar sagrado de nosotros, los huizaricas. Sin saber ni entender mucho a mis apenas 6 años, sí recuerdo esa sensación de que era algo enorme. Era algo muy importante para mi padre. Él llevaba varios años sin aventarse este viaje, precisamente porque se tenía que quedar en casa a cuidarnos. Así que por fin regresaría con toda la familia. Pero viajar en ese entonces era difícil. No había camiones. Deja tú que no había camiones, no había caminos. Así que el viaje sería a pie, con nada más que unos huaraches en los pies y un morral en la espalda, a seguir las estrellas y esperar encontrarnos con más peregrinos en el camino. Eran días de mucho viento. Recuerdo la tierra. Tierra por todos lados. Costaba mucho trabajo hasta respirar, y recuerdo también las espinas, las pinches espinas, y el calor del día y el frío de la noche. El desierto es bien pinche perro. Mi papá me cuenta que para el tercer día él ya estaba muy preocupado. Estábamos perdidos. Con las tormentas de arena no había visibilidad y no habíamos encontrado a ningún otro peregrino. No había ningún tipo de refugio y nos estábamos quedando sin agua o comida. Para nuestro alivio, ya a punto de caer el sol, nos encontramos con un refugio. No era más que 5 o 6 casas de tierra en medio de la nada. Había unas 8 personas ahí. Todos eran hombres muy mayores, de 60 años para arriba. Este grupo de ancianos nos identificó luego, como peregrinos, y nos ofrecieron entrar a una de esas casas para que pasáramos la noche. Ahí pasamos esa noche, aunque no eran más que 4 paredes de tierra. Fue un alivio tener un lugar donde descansar, pero no para mi papá. Él estaba muy tenso y agobiado. Estaba con toda su familia perdido en el desierto, a la merced de unos extraños. Al amanecer y para la calma de mi padre, la familia que nos recibió estaba ya lista y cambiada para partir. Estaban vestidos con las tradicionales mantos huiraricas, llenos de bordados con los símbolos sagrados y los sombreros de palma adornados de cintas y borlas. Esto le dio toda la certeza a mi papá de que estábamos con gente nuestra y que podíamos seguirlos para continuar en nuestra búsqueda de Cauyumari, el venado azul. Tampoco es como que teníamos de otra, así que lo seguimos. Caminamos con ellos un día entero. Mi papá parecía desorientado. Él insistía en preguntar si estábamos en camino a la primera y tradicional parada del manantial. Pero el líder de este grupo, el maracame, solo asentía sin decir mucho, casi ignorándolo. Y cuando le preguntamos más cosas sobre ellos, lo mismo, nada. Después de este cuarto día de caminata, el desierto ya no sabía más que pasado factura. Estábamos exhaustos y, para hacerlo peor, ya era claro para mi papá que no estábamos en ruta al manantial al que se suponía que teníamos que llegar para reunirnos con el grupo más grande. Y fue esa noche que las cosas empezaron a poner muy locas. Al encender la fogata, el grupo con el que veníamos empezó una ceremonia de rezos. Solo que no eran los rezos que mi papá conocía. No eran las canciones tradicionales con las que él creció. Esto era algo diferente. Ahí fue cuando mi papá se dio cuenta de que estos hombres no es que lo estuvieran ignorando, sino que más bien, simplemente no hablaban español. Los cánticos se intensificaron. La fogata creció y luego empezó la danza. Después de cenar un poco del potaje que prepararon los maracames, caí profundo. Me quedé completamente dormido. No sé cuánto tiempo habrá pasado de que me dormí hasta que me desperté. Yo creo que habrá pasado una hora o más. Abrí los ojos y las estrellas estaban tan brillantes que todo lo veía como si fuera de día. La luna brillaba tan incesantemente que iluminaba cada esquina del desierto. El cielo y el horizonte parecían ser uno mismo. Cuando estiré la mano, me di cuenta de que la podía alcanzar. La toqué y la jalé hacia mí. Froté la luna por toda mi cara y me puse a jugar con ella. Cuando la aventé con todas mis fuerzas, como si fuera una pelota, se extendió por todo el cielo, dejando una estela de luz brillante. Fue ahí cuando, al seguir la trayectoria de la luna, para ver dónde caía, que apareció Kaoyumari, el venado azul. Nos vimos a los ojos, hizo una reverencia y se fue corriendo. Como te decía, todo esto es una mezcla de recuerdos muy borrosos y recurrentes de mi papá. No tengo imágenes tan claras, lo que sí sé es que ese sentimiento nunca se va a olvidar. Fue el momento más feliz de mi vida. ¿Quién sabe cuánto tiempo habrá pasado cuando volví a despertar? Debieron ser semanas. Estaba en una cama de hospital, con los ojos vendados. Al intentar quitarme las vendas, apareció ahí mi papá. Me platicó que fue en medio de la danza que yo desperté de mi sueño y me abalancé sobre el fuego. Sufrí terribles quemaduras y perdí un ojo. Sobreviví de milagro. Hoy soy tuerto, pero lo que dejé de ver con un ojo lo veo ahora con el alma y el espíritu. Gracias a esa experiencia, tengo hoy una conexión con la tierra. Sé dónde cavar para encontrar agua. Puedo reconocer tierra fértil y he descubierto más de 20 plantas medicinales que le han salvado la vida a muchas personas de mi comunidad. Sí, perdí un ojo, pero creo que gané la vista y la sabiduría. Quizás si este fue el regalo que me dio el venado azul. Si has experimentado una historia paranormal, de ovnis o simplemente aterradora, por favor envía una nota de voz a archivosperdidos@genuinamedia.com.